Estados Unidos de América.
Activista bajo proceso de investigación penal por criticar al régimen cubano en las redes sociales. Amnistía Internacional critica a La Habana por negar libertad condicional al preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Al menos 96 personas murieron en Cuba por violencia policial entre 2018 y 2023, eso según informe de grupos independientes. Western Union mantiene suspensión de envíos de remesas a Cuba sin fecha para restablecer el servicio. Y el Parlamento Europeo advierte que no reconocerá las elecciones en Venezuela si el gobierno no cumple los acuerdos con la oposición.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes ya 9 de febrero del 2024. El equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Un activista avileño se encuentra detenido bajo proceso de investigación penal por criticar al régimen en las redes sociales. Yolanda Huerga informa.
El activista Duniel Boladeres Palencia, residente en el poblado avileño Ciro Redondo, antiguo Pina, fue detenido el miércoles por la seguridad del Estado un día antes de la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a esa localidad.
Tocan a la puerta de la seguridad del Estado, dice que para evitar porque venía Díaz-Canel aquí a Pina.
Relató su esposa Anisley Ira Ragorri Sabatella.
Su esposo tiene que ser para la policía. Digo, ¿pero por qué? Y dicen que si no voy, me van a cargar en la patrulla que está en la esquina esperando.
Horas más tarde, Boladeres fue trasladado al cuartel donde está enclavado el Departamento de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en la ciudad de Ciego de Ávila, supuestamente acusado de desacato y desórdenes públicos por la Policía Nacional Revolucionaria de Pina. Martí Noticias trató de indagar en la unidad de la PNR de Pina sobre la acusación al activista.
Se lo llevaron para el técnico de Ciego Ávila, está en intrusión.
Contestó el oficial de guardia. De acuerdo a la mujer, Boladeres se ha manifestado en contra del gobierno en las redes sociales y con frecuencia hace sonar con alto volumen canciones críticas al sistema como Patria y Vida. El régimen persigue los signos de disidencia también en las redes sociales. Al menos 3 activistas han sido enjuiciados y sentenciados por criticar a autoridades cubanas en Facebook. Leandro Pupo Garcés de Vanes Holguín, Yerly Luis Velázquez de Las Tunas y Ezequiel Morales Carmenate de Puerto Padre, también en la provincia tunera. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Amnistía Internacional criticó al régimen cubano por negar la libertad condicional al prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. En un mensaje divulgado en la plataforma X, Amnistía Internacional afirmó que el artista y coordinador del movimiento San Isidro nunca debió haber sido arrestado y encarcelado. La organización también declaró textualmente: "Seguiremos para verte libre, Luis", y acompañó el mensaje con la etiqueta numeral Cuba sin represión. Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado durante las protestas del 11J en La Habana y recluido en una prisión de máxima seguridad en Guanajay. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Y en pésimas condiciones se encuentran los 2 jóvenes presos por la protesta de Caimanera. Así lo denuncian familiares. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Delgados, con precaria alimentación, que en ocasiones está en estado de descomposición, sin medicamentos y recibiendo malos tratos, se encuentran los dos jóvenes presos por la manifestación de Caimanera en la prisión provincial combinado de Guantánamo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Denuncia Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel, que lo visitó este jueves.
La primera situación que estamos pasando es la necesidad de los alimentos. Los alimentos corrompidos como un picadillo, una masa. O sea, no se saben qué es. Donde mi hijo estuvo 4 días con diarrea. Nada de medicamento. Daniel está delgado, está sufriendo mucho la presión, le está subiendo demasiado la presión. Y los medicamentos que le están dando allí no es realmente lo que debe de tomar. Están flacos los dos. El penal está demasiado, demasiado lleno. La atención que reciben ellos a la hora de la visita es malísima. Inclusive ayer me estaban ellos diciendo que el oficial que lo atiende, que se llama Centeno, la tiene corrida con ellos.
Por su parte, los 6 implicados por participar en la manifestación en Caimanera siguen en espera del juicio, y Victoria Martínez cuenta que el abogado que contrató para la defensa de sus 2 hijos la estafó.
Bueno, el abogado tiene poca comunicación con nosotros. No coge el teléfono. Él vive en el mismo municipio de Guantánamo. Se logró ver, dice que la computadora se le rompió, el disco duro donde estaban todas las pruebas que yo había entregado en una memoria y él la había pasado, se le perdió. Yo pagué 8,400 pesos. Para yo poder otra vez buscar otro abogado, tengo que pagar la misma cifra. Y no tengo dinero. Yo no tengo dinero ni para darle comida a mis hijos.
El órgano acusador solicitó para el manifestante Daniel Álvarez González 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y para Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en Guantánamo, el 6 de mayo del 2023 para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Mientras que los familiares de los implicados en la manifestación denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras del Ministerio del Interior. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y el medio digital El Toque presentaron en Madrid una investigación que identifica 7 formas de violencia física policial en la isla. Yaxi Cires, director y asesor legal de la ONG que tiene su sede en Madrid, así lo explicó a Martín Noticias.
Desde luego es un estudio que está abierto a nuevas denuncias, a incorporar abusos correspondientes a otras épocas, otros años. Sí queremos destacar como el hallazgo principal es que hemos documentado al menos 95 muertes, cubanos o cubanas fallecidos producto de abusos o brutalidad policial. Esta es una información que estamos denunciando y que es muy grave y que eso exige un planteamiento de justicia, de esclarecimiento de hechos y de reparación a las víctimas. Por tanto, esto es algo, un camino que se ha iniciado, que recoge de muchas fuentes, de incluso de otras organizaciones de derechos humanos, y que lo que queremos es ampliar esta recopilación de información, también por una cuestión de justicia y por una cuestión de memoria histórica.
Durante el evento hubo también un panel en el que participaron varios expertos de países como Chile, Uruguay, Argentina, Panamá y España sobre el papel de las Fuerzas Armadas y Policiales en las transiciones políticas de dictaduras a democracia y su subordinación al poder civil y el respeto a los derechos humanos. Y la escasez de alimentos y el aumento de los precios corren el peligro de agravarse, según dijeron desde Cuba periodistas independientes a nuestro colega José Luis Ramos.
El suministro de alimentos para las familias cubanas parece complicarse a medida que avanza la crisis económica en el país. Comprar los productos básicos cada vez es más difícil, aseguró el periodista José Luis Zetán Estrada.
Si la canasta básica cada día va de menos a menos, yo creo que es a menos cero, y cada día se relindan de cualquier cosita para justificar el por qué no ha llegado y para atrasar más este plazo de la canasta, que todos sabemos que el comercio interior en Cuba está prácticamente en cero para la población.
El desabastecimiento e inflación en el costo de los alimentos es una preocupación en todo el país, dijo Tan. Beltrán.
Bueno, cuando una persona de esa edad se pone contenta porque llegaron a la casilla después de un mes o más dos meses, tres huevos que le cojo por la libreta. Cuando veo a una persona que se ponga contenta por eso, ya eso describe cómo es la situación del estado de la canasta básica, que sí, actualmente muchas personas dependen de esa canasta básica para comer.
Varios productos de venta liberada pasaron a la libreta de racionamiento, pero los estantes de las tiendas están cada vez más desabastecidos en los últimos meses. Según el Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, las entregas de la canasta familiar normada mantienen afectaciones en el cumplimiento de los ciclos de distribución por atrasos en la disponibilidad oportuna de inventarios y las afectaciones climatológicas de los últimos días. El periodista Boris González Arena comentó.
A ver, vamos a decir la verdad. El chícharo se congela en los ríos en Canadá y el chícharo no llega. No sé qué pasó con el agua del canal de Panamá para que no llegara el arroz. Y ahora llueve un poco y no se puede dar la comida. Y eso una semana después de haber dicho que por un virus se detuvo el paquetazo. Yo veo patético lo que están diciendo. O sea, sencillamente no han dispuesto del presupuesto para tener los alimentos como es debido. No tienen el combustible para transportarlo. Y como hace varios años el transporte hacia las bodegas se hace con camiones particulares, hay que pagarle una cantidad de dinero grande. O sea, hoy, por lo menos en La Habana, tú ves que son camiones particulares los que traen el arroz, los que traen los mandados. Y entonces a esas personas hay que pagarle, por supuesto, al precio del particular, y probablemente tampoco haya dinero suficiente para pagarle a esos particulares que transportan los alimentos.
Bastante preocupante la situación, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y la empresa Western Union mantiene suspendido el envío de remesas a Cuba y asegura no tener una fecha exacta para el restablecimiento de ese servicio. Yaima Pardo preparó el siguiente reportaje.
Continúan suspendidos los envíos de remesas a la isla desde Estados Unidos a través de la Western Union por razones técnicas en el sistema bancario cubano.
Las transacciones a Cuba están teniendo un retraso. Una vez que son enviadas, se están retrasando y algunas se están, lo que son, cancelando. Por eso, hasta que resolvamos ese pequeño inconveniente, hemos decidido lo que es hacer un pequeño alto a dichas transacciones.
Respondió para Martín Noticias Fran, representante de atención al cliente de la empresa con sede en Denver, Colorado, quien confirmó a Martín Noticias que no tienen fecha para reiniciar las operaciones bancarias.
Es con el sistema de nuestro socio de procesamiento en Cuba, y eso se proporciona desde el 26 de enero de este año en curso. El problema sería general con todos los bancos en Cuba, el retraso no sería simplemente con uno solo.
Contactamos con el Banco Metropolitano, entidad que la semana pasada informó en su cuenta en la red social X de afectaciones en los servicios en sucursales y canales electrónicos de pago. Sus operadoras nos remitieron a Fincimex, empresa bancaria especializada en comercio electrónico, remesas familiares y tarjetas financieras.
Esa información se la tiene que dar Fincimex, nosotros por aquí no tenemos esa información, por eso le digo que llamara ese número.
Al cierre de esta nota, Fincimex no responde a las llamadas telefónicas en línea de atención al cliente, ni ha realizado ninguna declaración oficial al respecto. Para Martín Noticias, Yaima Pardo y Maile González.
Estamos en tiempo de conocer los titulares deportivos que nos tiene hoy José Campos El Chambi. Venezuela o República Dominicana, ¿quién ganará la Serie del Caribe? Además, el Inter de Miami está siendo odiado en Hong Kong, así que estas interrogantes serán respondidas en nuestra sección de deportes con El Chambi a las 12:50. Avanzamos a las 12:13 en informaciones de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las conclusiones de una investigación al presidente Joe Biden sobre el manejo de documentos clasificados. La agencia AFP tiene la información.
How in the hell dare he raise that?
Joe Biden se mostró enojado por quienes dudan de su memoria. El presidente de Estados Unidos dio un discurso a la nación después de que un informe de un fiscal especial lo describiera como un anciano bien intencionado y con mala memoria. Como ejemplo, el reporte menciona que olvidó el día del fallecimiento de su hijo Bo. Soy bien intencionado, soy un hombre anciano y sé lo que estoy haciendo. Soy presidente y pondré a este país nuevamente en pie. No necesito sus recomendaciones. Al final del discurso, Biden tuvo un desliz cuando hablaba del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y dijo que era el de México, Andrés Manuel López Obrador. Inicialmente, el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de ayuda humanitaria. El miércoles por la noche, Biden mencionó en un mitin que mantuvo una conversación en 2021 con el ex canciller alemán Helmut Kohl, fallecido en 2017. El domingo confundió al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el fallecido François Mitterrand. La edad de Biden y sus meteduras de pata preocupan a los votantes según las encuestas. Los sondeos muestran que están menos preocupados por su rival republicano Donald Trump, que también se ha equivocado varias veces. En un discurso en enero, confundió a su rival por la nominación republicana Nikki Haley con la demócrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes.
En otra información, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, declaró que aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de ley de inmigración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa virtual para ofrecer información actualizada sobre la gestión del gobierno en torno a la frontera y las leyes de inmigración, el subsecretario Núñez Neto dijo que su departamento aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que daría más recursos para la protección de la frontera y las cortes de asilo, entre otras cosas.
Ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar, y de hecho es la razón por la cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles el acuerdo bipartidista sobre migración. Núñez Neto dijo que el sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no han sido reformados en décadas y no fueron creados para enfrentar el tipo de reto que están enfrentando en la frontera con números récord de migrantes. El funcionario reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal.
No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Senado de Estados Unidos aprobó ayer un proyecto de ley de asistencia exterior por 95 mil millones de dólares, lo que incluye 60 mil millones para Ucrania, 14 mil millones para Israel. Después de horas de negociaciones, el Senado superó el umbral de los 60 votos necesarios para avanzar a la votación final sobre el paquete de ayuda, que incluye miles de millones de dólares en asistencia para que los países del Indo-Pacífico puedan defenderse de potenciales agresiones de China. Doce con 18 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El Parlamento Europeo advierte que no reconocerá las elecciones de Venezuela si no se cumplen ciertas condiciones en medio de la crispación política que vive el país. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que expone que desconocerá las elecciones presidenciales que serán celebradas este año en Venezuela si no se cumplen varias condiciones, entre ellas la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales. La resolución precisa también que las más recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluida la persecución a miembros de la oposición, las detenciones de dirigentes políticos y sociales, así como el intento de impedir que la aspirante presidencial María Corina Machado compita en los comicios, son un claro incumplimiento de los acuerdos. El Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela calificó la resolución del Parlamento Europeo como una grosera injerencia en los asuntos internos del país y una acción para encubrir acciones terroristas planificadas para asesinar al presidente Maduro. Varios ciudadanos fueron agredidos esta semana por presuntos simpatizantes del gobierno durante una actividad que Machado lideraba en una población rural, una situación que consultores políticos como José Vicente Carrasquero consideran parte del terrorismo de Estado como herramienta del gobierno.
Un ataque que muestra la poca capacidad de mantenerse comprometido con los principios de la democracia por parte del régimen.
En tanto, un grupo de sindicalistas venezolanos acudió ante la sede de la Unión Europea en Venezuela, donde, aunque denunciaron ser víctimas de la represión, aseguran que seguirán luchando por sus derechos, como manifestó la dirigente Ofelia Migliaccio.
Vamos a ejercer nuestro derecho político. Nosotros queremos un cambio. ¿Por qué queremos el cambio? Porque sencillamente nos están matando de hambre.
Las tensiones políticas han escalado en días recientes en Venezuela, donde aún es incierta la fecha de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En El Salvador, el Tribunal Supremo informó que con el 95% de las actas escrutadas, el presidente Nayib Bukele obtiene más de 2 millones de votos, mientras los partidos de oposición expresan desconfianza en el escrutinio de las elecciones legislativas. Nery Mabel Reyes informa desde la Nación Centroamericana.
El escrutinio oficial de la elección presidencial está casi finalizado luego de los comicios que El Salvador celebró el 4 de febrero y el resultado confirma el triunfo del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato con más de 2.520.000 votos, mientras que el candidato Manuel Flores del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, obtuvo el segundo lugar con más de 191.300 votos. Así lo informó el Tribunal Supremo Electoral, el TSE. Y mientras los funcionarios y activistas del oficialismo celebran el resultado, los partidos políticos de oposición siguen los cuestionamientos para el ente electoral y piden claridad sobre el escrutinio final de la elección legislativa que comenzará en las próximas horas, dice la ex candidata del partido Vamos, Claudia Ortiz.
Donde el tribunal pueda informar de manera detallada cuál va a ser la metodología de los próximos días para el conteo en la elección legislativa de voto por voto.
Los partidos de oposición anunciaron que debido a las irregularidades en la transmisión de las actas electorales, solicitarían la nulidad de las elecciones, pero el acuerdo no se concretó, ya que los plazos de la Constitución no les son favorables, según remarca Eugenio Chicas, experto en temas electorales.
No habría el suficiente tiempo. Los tiempos constitucionales son el 1 de mayo y tiene que asumir una legislatura y tienen que asumir gobiernos locales. 30 días después, el 1 de junio, tiene que asumir el Ejecutivo.
El presidente Nayib Bukele ya se había proclamado ganador en la misma noche de la jornada electoral, mientras que el presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que tienen proyecciones que anticipan que contarán con 58 de los 60 escaños en el Congreso. También se conoció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló por teléfono con el presidente Bukele y le felicitó por su victoria electoral, reiterándole además el compromiso de priorizar la buena gobernanza, la prosperidad económica, las garantías de un juicio justo y la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Continuamos en Centroamérica. Han capturado en Honduras a un supuesto narco con pedido de extradición de Estados Unidos. La agencia AFP amplía.
La policía hondureña capturó el jueves a un supuesto capo del narcotráfico con pedido de extradición por Estados Unidos, 5 días antes del inicio del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York. Jorge Luis Aguilar, quien se hacía llamar también Luis Carlos Sandoval, fue detenido en la ciudad de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de la capital. Aguilar, que tenía también un documento de identidad como guatemalteco, fue solicitado por un tribunal federal del estado de Texas por vínculos relacionados con el narcotráfico. El detenido tiene que ser sometido a un juicio en Honduras, que puede tardar un par de meses, antes de ser entregado a funcionarios de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos, DEA. El lunes debe comparecer ante un tribunal federal de Nueva York el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó 2 periodos entre 2014 y 2022. Hernández fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, acusado de enviar al menos 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Desde 2014, Honduras ha extraditado a Estados Unidos a 38 personas acusadas de narcotráfico. Otros fueron capturados en otros países o se entregaron voluntariamente.
Manifestantes y policías se enfrentaron el jueves en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la cual denunció un bloqueo violento a su sede por simpatizantes del gobierno. Los manifestantes respondieron al llamado del presidente Gustavo Petro para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general de una lista propuesta por el mandatario. Políticos de oposición condenaron los disturbios. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, envió la siguiente nota.
Dirigentes de los partidos políticos democráticos en Colombia, opositores al presidente socialista Gustavo Petro, condenaron enérgicamente los ataques de grupos extremistas e indígenas al Palacio de Justicia y el bloqueo total al que fue sometida la edificación, impidiendo la salida de los jueces y empleados durante más de 5 horas. La protesta, apoyada por Petro, buscaba presionar a los magistrados de la Corte Suprema para que eligieran al nuevo fiscal general por un periodo de 4 años de la terna, cuyos miembros son cercanos al gobierno. El expresidente colombiano y el secretario de la OEA, César Gaviria, rechazó este ataque y le pidió a Petro que recupere la cordura y comience a gobernar. En sus críticas, Gaviria dijo:
lo que estamos viendo está más allá de una conducta dictatorial. Rayen lo criminal y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar Colombia.
Vale destacar que la mayoría de los que protestaron agitaron consignas contra los magistrados, contra la fiscalía y contra los partidos opositores al gobierno de Petro. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
12:25, tiempo de noticias internacionales. El presidente Vladimir Putin dijo que es imposible una derrota de Rusia en Ucrania. En una entrevista con un periodista estadounidense, la agencia AFP tiene la información.
Vladimir Putin aseguró que Rusia no será derrotada en Ucrania. El presidente ruso mantuvo una larga entrevista con el periodista conservador estadounidense Tucker Carlson, cercano al exmandatario y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump. Ha habido alboroto y gritos sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, pero ahora aparentemente se están dando cuenta de que es difícil lograrlo, si es que es posible. En mi opinión, es imposible por definición, nunca va a ocurrir. Putin transmitió un mensaje al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos, bajo influencia de Trump, son cada vez más reacios a seguir respaldando a Ucrania con armas y ayuda militar. El mandatario dijo que si los líderes estadounidenses realmente quieren dejar de combatir, deben dejar de suministrar armas. A la pregunta de si Moscú consideraría invadir otros países de la región como Polonia y Letonia, que son miembros de la OTAN, o en general en todo el continente europeo, Putin respondió que no tenía interés. Solo en un caso, si Polonia ataca a Rusia. No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente no tenemos ningún interés. Además, descartó que las relaciones entre Washington y Moscú vayan a cambiar con la elección de un nuevo presidente estadounidense el 5 de noviembre, probablemente en un duelo entre el demócrata Joe Biden y Trump.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo en una entrevista también con la agencia AFP que la guerra en Ucrania afecta la seguridad del resto de los europeos.
Europa tiene que entender que la guerra en Ucrania tiene que ver también con su propia seguridad. Que no es solo un problema de generosidad con un amigo que ha sido invadido por alguien que se cree más poderoso que él, sino que es nuestra seguridad también la que está en juego. Y por eso el compromiso no es simplemente porque los ucranianos son nuestros amigos, sino porque lo que aquí se está decidiendo es la seguridad de Europa.
A casi 2 años de guerra, los europeos y los estadounidenses se preguntan por qué hay que ayudar a Ucrania. ¿Por qué ayudamos a Ucrania y cuáles serían las consecuencias de la derrota de Ucrania? ¿Qué significaría una derrota para Ucrania? Significaría un régimen en Kiev, que sería el poseedor de Rusia, como en Bielorrusia. Un títere, como en Bielorrusia. Significa un ejército ruso en la frontera con Europa. Significa que Putin puede pensar que si ganó una vez, ¿por qué no puede ganar nuestro vecino? Eso significaría que Rusia controlaría el 35% de todo el mercado mundial de trigo, por ejemplo. Hay perspectivas que la gente debe conocer. Ucrania aseguró que necesita entregas rápidas de municiones indispensables para que sus tropas resistan el embate del ejército ruso, cuya invasión cumple 2 años el 24 de febrero. Borrell subrayó que la Unión Europea ha suministrado casi 28 mil millones de euros de ayuda militar a Ucrania en casi 2 años de guerra, pero admitió que no podrán entregar el millón de obuses prometido para antes de finales de marzo. De hecho, el bloque de los 27 solo ha enviado algo más de la mitad. La ayuda europea alcanzó hasta ahora 88 mil millones de euros y se comprometieron a 50 mil millones de euros suplementarios. Borrell afirmó que cada Estado miembro debe vigilar a dónde va la producción de las industrias de defensa en Europa.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Como cada día, continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, buen fin de semana.